Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Veo que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No sé si era con 600 pesos. Con ese,
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente sí hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan en este martes? ¿Cómo está una Majo Borges?
¿Qué tal? Buen día para
estás,
todos.
Vieja?
Muy bien.
Me alegro
muy
mucho.
Bien.
Hoy sin la voz del Uruguay que cayó, afiebrado.
Y bueno.
Se hizo el guapo todo y quebró.
Y bueno, ahí está parando, para esto, se está curando. No, viste que ahora todo es narrativa, la narrativa de, no, el relato. La narrativa de que nos deja tirados, cayó. Está descansando. Ayer dijo, los dejo tirados mañana. Yo dije, qué terrible esto, porque cuando yo falto no puedo sentir que los dejo tirados.
Todos los bichos que se mueven son comibles.
Alguien se los estará comiendo.
Se los comió todos los bichos.
Qué horror.
Le mandamos un beso y que descanse y se mejore.
Sí, señor. Y tengo un breve comentario para hacerte, más allá de que hoy vino un Sebastián Manito con su estupenda columna habitual.
Yo creo que no vino Gonza, por eso después te lo
cuento. Ah, porque Lopecito se le caería el bigote si la escuchas, ¿verdad? Pero bueno. Escuché la columna de política internacional que hizo recién, no toque nada, estuvo estupenda. En fácil desviarse ayer también, o anteayer lo solazaron esta crónica. Y hoy, claro, empieza a haber mucha nota de esta. Espero no aburrir de política porque ya estamos todos podridos. Ayer escuché un poco una tanda nocturna televisiva y dije, vos, imposible. Este mes va a ser una pesadilla. Pero.
Me resulta un poco apasionante, igual.
Igual.
Todas las publicidades, sí. Ir comparando con la interna del Partido Colorado es imponente a nivel.
Claro, es la única picada. Entonces hay una inversión que parece que fuera que vuelva el gobierno, es impactante, ¿no?
Con figuras no tan conocidas, entonces llama la atención.
Bueno, y lo que viene a colación es porque este fin de semana, creo que fue el viernes, cerró el plazo para presentar listas en la Corte Electoral. Entonces ahora surgen todas las novedades de las presentaciones de las listas.
Claro.
Con el cierre de partido a partido, cuántos son los contendientes. Y un poco eso es la nota de Fabián Cambiazo en El País de hoy. Que cuenta un par de cosas que yo no sabía, no estaba tan al tanto, otras que sí. Por ejemplo, me sorprendió recordar que es muy manida la cifra de la interna colorada, justamente, que eran 8 y ahora son 6, porque se bajaron a Costa Hilaria y subía.
Sí.
Uno apoyando a Gurméndez, el otro apoyando a Ojeda. Pero claro, por ejemplo, no recordaba que en interna blanca son 5.
Sí.
Me ve que uno se queda en los
claro,
tres con chance. Claro.
Sí, sí.
Y está ahí ese estoico Carlitos Giafigliola que no para, ¿no? Que elección a elección va ahí por su lugar, es impresionante. Y después está una mujer llamada Roxana Corbran.
Ah, no, está desconocida, no me voy a hacer la
cuenta. No, Roxana Corbran es la quinta candidata presidencial. Bueno, lo que es interesante de esta crónica, que debe desmenuzar rápidamente, si no la pueden encontrar online o en papel, los que quieran. Que tenemos un récord.
¿Ah, sí?
Nunca hubo tantos candidatos a presidente en una interna. Son 18.
Vos sabés que yo tenía esa sensación, pero distinto es confirmarlo, de que nunca hay tanto para elegir.
Sí. Perdón, 18 podría haber en octubre. Ahora hay 31. Es mucho más salado la cifra.
No, es así.
Ahora hay 31 confirmados. Puede llegar a haber 18... Siempre y cuando cada uno de los partidos llegue a 500 votos en interna, ¿no?
Claro.
Si no quedan fuera de concurso.
Claro.
Pero vayamos por partes. En el frente, los tres sabidos, sí, claramente. Orsi, Cose, Lima.
Sí.
O como quieran armarlo. Los blancos ya lo mencioné. Los colorados son 6. Pero después lo otro es que hay un récord de lemas que se presentan en las internas. Por ejemplo, son 18 los lemas, con por lo menos un postulante. Y ahí va la curiosidad que muchos carece de interés porque no tienen competencia.
Claro.
En algunos casos son más sabidos. Cabildo Abierto, solamente Manini Ríos. Partido Independiente, Pablo Mieres. Sí, un César Vega con el Peri, que yo ayer pregunté, nadie me supo contestar. Vive y lucha. Después está Eduardo Lust con su partido reciente llamado Partido Ambientalista Constitucional, el PAC. Después está la vieja y querida y célebre Unidad Popular, en este caso con Gonzalo Martínez a la cabeza. Está el Partido Verde Animalista Identidad Soberana, de ese gigante que es el doctor Gustavo Sash. Y después hay partidos donde ya ni siquiera la crónica pone a quién es su cabeza. Y en mi caso la mayoría no supe quién. Capaz que el Sapo, Juanchi, Batalla y Balamérica, están todos torcidos. Algunos sí, ayer hablaban de López Belloso, que es uno que se fue del Partido Colorado cuando el episodio...
Escuché que cuando estaban hablando ayer.
Exacto. Bueno, y los nombres de estos partidos son... Devolución, como si fueran cajeras que le salió mal un cómputo.
No.
Desconozco. El Partido Libertario.
Devolución suena hasta vómito.
Yo voy a votar a Devolución. Encuentro la lista, voto Devolución, aunque haya la cara de un mandril igual.
Suena hasta... No, es terrible.
Está el Partido Libertario. Basta ya, sí señor, lo hablamos ayer, con ese gigante del periodista del periodismo que Jorge Bonica Sierra, ¿verdad? Está el Partido de la Armonía.
Está, yo no me quiero reír, pero no me hagas esto, me haces zangadilla constante.
Partido de la Armonía, desconozco quién está atrás, ojalá, si alguien sabe en audiencia, 091-995-995.
Ah, me interesa el Partido de la Armonía.
Partido Avanzar Republicano, creo, uno puede ser que este sea el de... El de López, sí, Belloso, sí, en el que hablaban, ah, el Sapo, claro, y Juancho. Claro,
sí.
Está Partido por los Cambios Necesarios y el Partido Patria Alternativa. Y el que se presenta como última bolilla de 18 lemas es el Partido Coalición Republicana, que es el que en realidad intentan llegar a 500, puede pasar que de vuelta no lleguen porque algún incauto no vota, y pudra el lema para las municipales en yunta.
Claro.
Es el invento multicolor actual para presentarse con un lema propio, ¿no? Y si el récord podría haber sido más amplio, acá hay un dato impactante. 5 lemas intentaron participar, pero quedaron en el camino. Uno de ellos, el Partido de la Gente.
Mirá, y bueno, claro.
Con el Edgardo de la Gente, que en 2016 llegó, claro. En esta vez no pudo inscribir ni lista ni candidato y perdió el registro. Lo mismo les pasó a otro partido histórico, que es el Partido de los Trabajadores, que ahora entra bajo la égida de Unidad Popular. O sea, que parece el partido que está a la izquierda de la izquierda, ¿no?
Sí.
El Partido Demócrata, Progresistas y la Sociedad Democrática Integridad, Ciencia y Verdad. Esos son lemas que quedan por fuera, ¿no? Y dice, con todo el escenario actual, podría derivar en otro récord, esta vez para las elecciones nacionales previstas el 27 de octubre. Si los 18 lemas que se presentan en junio logran obtener la cuota de 500, podrán seguir compitiendo en el resto del proceso electoral y marcarán así un nuevo máximo histórico. Este dato a mí me impactó. Serían 18. Y yo supongo que 2 o 3 no llegan, pero después la mayoría llega, ¿no? En 2019 hubo compitiendo por la presidencia y por bancas en el Parlamento 11. Hoy son 18. Aunque tendrían que 7 no entrar para no superar a la vez pasada. Fueron 8 en 2014, 5 en 2009. Partidos tradicionales y uno más, ponele, ¿no?
Y sí.
8 en 2004 y 5 en el 99. Estamos hablando de 5, 8, 9 contra 18 en la actualidad. Hay que ver después a cuánto llegan, ¿no?
Me encantaría tener una explicación de algún analista de cuál es la causa de eso.
Y
si es una cuestión de, bueno, alternancia, la izquierda ya pasó por el gobierno,
pensé que decías por cantidad de lemas. Yo pensaba más una cuestión de individualismo actual, que un cara loco abre su partido y piensa que lo acompaña la gente, ¿no?
No sé, pero no sé si no será que, bueno, vamos a... Que hay que buscar más como... Más respuestas o más posibilidades afuera de los partidos tradicionales.
Sí,
porque
claro,
hay una alternancia en el gobierno y, bueno, los blancos hacía un tiempo que ya no gobernaban, ahora pasaron por el gobierno, hay coalición, pasó la izquierda, o sea, es como que me imagino a muchos de estos diciendo, bueno, ya lo probamos todo, ahora vengo yo con una alternativa, porque ahora como que en el mundo hay mucho de la alternativa a lo que estábamos acostumbrados.
Pero imagínate, Majo, si vos vas a sufragar. Mirá, en mi Argentina. Caso no lo voy a hacer, aunque quisiera, porque estamos en la Copa América, pero los que quieran votar el 30 de junio va a haber más de 3.000 hojas de votación.
Eso estaba pensando cuando estabas leyendo, dije, imagínate todo lo que va a aparecer cuando entres a la...
Sí, es demencial, ¿no? Y acá hay un dato que es maravilloso de la crónica, que yo no sabía, es que... Es la única votación que, al no ser obligatoria, las otras son todas obligatorias, ¿no?
Claro.
Referéndum, plebiscito, interna, primera vuelta, segunda vuelta, si es que hay. Y municipal obligatoria. Esta es la única que no. Y eso genera una diferencia sustancial. Que a mí no recordaba, me impactó, que es... La Corte Electoral es la única elección donde no financia las impresiones, por ejemplo.
Claro.
Cada partido se hace cargo de lo suyo.
Entonces, eso pensé también, porque
no estén las 3.000 en todos lados.
Y no. pensé exactamente lo mismo. Dije, esos partidos tan residuales, por decirlo de alguna manera, tan chiquititos, ¿van a poner una boleta en todos los circuitos? No.
Bueno, por eso hay un colgado que dice el peso de la estructura y la movilización es vital en esta circunstancia. Un partido, cuanta más gente tenga atrás laburando, genera mucho más alcance. Y por eso dice una crónica que es bastante importante, es el desafío que suponen las internas. Fue claro, una de las últimas reuniones que tuve el comando de Orsi, que detectó que en ciertas zonas del área metropolitana se confundía esta instancia con las internas del Frente Amplio. Hay quienes creen que tienen que afiliarse a un sector para poder votar.
Ah.
Estamos hablando que hace poco hubo una investigación de mercado, no sé si fue Factum o cual, que creo que apenas el 29% sabía cuándo era la interna, ¿no?
Y
un 50% que no sabe ni el mes en que son las elecciones internas.
Sí, algo pasa con estas internas. No sé si será por el solape con la Copa América, no sé si es por la cantidad de candidatos que desestimula un poco, no sé. O si se va a picar un poco más cercano a la fecha, capaz.
Claro. Está bueno, este dice, si Ponce León quisiera, por ejemplo, hacer reportajes a candidatos de octubre, tendría que hacer un programa diario durante un mes.
Claro, como hizo de cerca. El claro. Que salió por TV.
Ni les cuento lo que es la mesa electoral al momento del recuento de votos. No alcanzan las mesas del salón, ponen.
Claro.
Claro, y tenés que ir al piso al final.
Va a haber alguno que se va a llevar un souvenir, ¿no? De esas boletas más raras. Por ejemplo, en el partido de la Armonía, si lo encuentro, no me lo voy a llevar porque me parece poco cívico.
Sí, el hueso aporta que Martín López Banchero, que era colorado director general de Secretaría en el Ministerio de Turismo cuando cae Germán Cardoso, es el del partido Avanzar Republicano.
López Banchero, ahí está. Ayer estaban hablando, sí.
Es Pérez Banchero, no López
Pero,
Banchero.
Carajo, me cambian todo Pérez, el sí, tiempo.
No. Claro, miren que el Pérez está en el Parlamento.
Me dijiste López Belloso.
Sí, cualquier
cosa. Dijimos claro. Pérez Banchero. Y ahora como es, López Banchero.
López Banchero. El Pérez está en el Parlamento, claro. César Vega, vive y lucha. Diputado nacional, por supuesto. A ver, para un poco, que acá llegan datos.
Hay algo extraño en que haya tanta cantidad.
Hay uno que es una entrevista que es un personaje increíble, el de Libertad y la Ciencia.
Bueno, ese lema me llamó la atención, que ponga la ciencia ahí. Y ayer mirando lo mismo que te pasó a vos, mirando la tanda de la televisión, que un poco, de nuevo, me resulta un poco apasionante. Cuando por primera vez veo algunos spots, ayer desmenuzaban el de Gourméndez, que también me llamó muchísimo la atención, me había llamado la atención el domingo. Al igual que el sapo en la tanda de Gran Hermano, dije, el sapo está mirando Gran Hermano, y ahí dijo eso y dijo, en la tanda de Gran Hermano, dije, bien sapo, estamos alineados. Pero ayer había un señor que estaba diciendo, a viva voz, estaba siendo filmado en un acto político chiquito, pero entonces a los gritos, el spot es él a los gritos, no sé qué, y yo, que todos estos amigos del partido, y se da el lujo de terminar el spot, pensaba yo, sin poner su nombre gigante, porque vos decís, ¿quién es esta persona? Mucha gente va a decir quién es, entonces... Es como un momento muy particular, así como el de Gourméndez, que no sé si vos lo viste.
No.
Que el remate es raro. Bueno, ya lo hablaron en Fácil Desviarse también ayer, pero el remate es rarísimo. O sea, es muy bueno todo, muy original. Y cuando llega al final, está él mirando a cámara diciendo una frase que es: pero por votar, esto es muy divertido, pero votar por esto. Y ahí esperás que venga una frase que, ¡pin! Yo voy a hacerlo. Una frase, algo que le ponga un sello. Y se terminó el aviso. Entonces le falta algo al remate. Y a mí me resulta un poco apasionante todo esto.
Tengo datos de gente que manda a la audiencia. Ah, el de Tabarera.
Sí, es el de Tabarera.
Bien. No, este es hermoso. Está soñado el candidato del partido Sociedad Democrática e Integridad, Ciencia y Verdad, que lo nombré, ¿se acuerda?
Sí.
Tuvo al parecer una refriega hace unos días con Leo Lucy en Canal 5 en una entrevista. Richard Silveira es el 54 años, obrero multioficio, soltero y candidato a presidente. Y tuvo un intercambio, me parece un poco vehemente con Leo Lucy.
Ayer dijeron, un amigo Leo Lucy, ayer decían eso también, en el noticiero de TNU, de Televisión Nacional. Sí.
¿Vieron el candidato que tiene un perro en la hoja de votación? No.
Ay, no puede ser. Ay, no, necesito ver eso.
Laburé en una mesa en las internas pasadas y fue una locura. Le erramos al conteo y me fui a las 2 de la mañana. Esta vez soy suplente, espero zafar, dice Bruno.
Bueno, esa es otra, toda la cantidad de gente que va a laburar.
Es muy interesante la candidata del Partido Verde Animalista. Me llamó la atención porque no es de esos candidatos con discursos sin sustento. Es una mujer muy formada. Se llama Rita Rodríguez. Mirá. Preguntan si el Partido de Armonía tiene el apoyo de Vice, pero no. No, es para, eso sería muy de nicho, ¿no?
Y no es Armonía la sexóloga.
No.
Por eso lo decía.
Pero falta, no llega el dato del partido ese, ¿no?
¿El de la ciencia o el de armonía?
No, nos había conmovido el partido de evolución y el partido de...
Ah, el de armonía yo quiero saber.
De armonía. Es una infamia.
De evolución,
Hay uno que tiene un gato de fondo en la lista.
Ah, pará, hay perros, gatos. Estamos todos locos.
Bueno, pasa que el animalismo la vez pasada se fracturó entre Vega y Salle, ¿no?
Claro.
Por eso cada uno abrió la suya, ¿no?
Pero no, poner un gato, un perro en una lista, eso tiene que ser récord.
Tenemos no nombres, qué bien este oyente, un gigante. Dice, Partido de Evolución lo encabeza Pablo Paiva. Y Partido de la Armonía, Rubén Martínez Izaguirre. Paiva estaba en el Partido de la Gente.
Sí, me suena.
Porque era cajero de Novik o... Cosa extraña. Me vuelve loco la propuesta de Evolución, es excelente. Qué fuerte.
Con ese nombre es como que, imagínate que se arrepiente y dice, bueno, no, yo esta banca no la quiero. Y bueno, se llamaba Devolución.
La lista que tiene un Cusco es hermosa, la lista. La 113 para votar a Tabaré Vera en Salto. Partido Colorado que la encabeza Carlos María Ratina Arena.
¿Te llegó una foto de la lista?
Con Coutinho, y claramente Carlos María es el propietario del CAN, ¿no?
No puedes, eso es montaje, no puede ser verdad. Una lista con...
Oh, ¿cómo no va a ser? Claro que puede ser, ¿verdad?
¿Con un perro en la foto de la lista? Eso tiene que ser récord. Nunca, no debe haber pasado nunca que un perro aparezca en las fotos de los candidatos. O sea, estamos hablando de la foto del encabezado de la lista, de la foto donde habitualmente ves a los primeros.
Acá está Tabaré Viera, Coutinho y un poquito más abajo, Ratín. Y a la izquierda del todo, un Cusco con el mismo tamaño que Ratín. Que
por eso, ahí. Como si fuera un candidato. Y lo peor es que no me doy cuenta qué raza es, porque no sé mucho para decirles cómo es. Pero es un perrito, podría ser un perro de apartamento. Es un perro chiquito. No, muy fuerte.
A ver,
me parece muy poco serio.
Ojo, hay más novedades. El perro tiene un Instagram. Apoya al candidato Ratín.
Bueno, eso es una movida de en redes ya me parece, claro, divertido, puede ser divertido y como dice Gurméndez, es divertido, pero en redes me parece que, bueno, puede ser una movida de prensa.
Hoy temprano no toquen arrancó con eso, dicen.
Eso no lo escuché otra
vez. Si el Partido de Evolución pone un envase en la foto, me da una CB, dice otro. Qué lindo un debate en diputados Salle, Bonica y Vega para alquilar balcones, cuenta Marcel. Y bueno, alguno capaz que llega. La bonicaneta está peinando minas, me dice todo. Ah, mirá, se ve que tuneó la camioneta que usa el Bocón. La tuneó con...
Claro, porque Bonica es el del Bocón.
Basta ya, Bonica se la juega por vos. Basta de corrupción, basta de pilfarro. Está soñado, Bonica,
Y claro... Tenés ahí una publicidad, lo pones en la camioneta. Te cuento una de ploteos de camionetas que me llamó la atención. Te hago un pequeño paréntesis. El otro día estaba en la calle y veo pasar una camioneta que es de viajes, ¿viste? De turismo, de la clásica matrícula STU, que vos me imagino que sabés qué es eso. Y el ploteo era Al Palo Viajes. Y yo dije, capaz que hay algún oyente que trabaja, y yo dije, no es una muy buena... O sea, en un tren transporte con sobre ruedas que se llame Al Palo Viajes. Dije, no me da mucha confianza de...
Te llevan alto el piso.
La velocidad.
Claro, sacaste la foto y dale, subí, dale.
Claro, no me dio mucha... Me pareció una estrategia de marketing rara para algo que va sobre ruedas, pero me llamó la atención.
Bueno, ayer como me enamoré del duraznense apodado Pampa, con su eslogan Pampa hoy, Pampa mañana... Aparece una propuesta en Rocha conmovedora del candidato intendente Eduardo Piris, que está con Robert Silva en Rocha, lista 712. Su apodo de Eduardo es el huevo, ¿no? Es Eduardo el huevo Piris y el eslogan es El huevo crece.
Ay, para mí nos estamos volviendo.
foto de la sede partidaria.
Nos estamos volviendo... esto nos convierte más en una república bananera.
No hay un candidato que tiene dos perros en la foto de la lista, dice. Creo que es un colorado de Rivera por ahí. Estaba Coutinho también. Capaz que es el mismo, ¿eh?
Sí, debe ser el mismo. Debe ser el mismo. Suena toda la descripción.
Ratín. Ah, mirá, mandan captura del país. Acá lo investiga. El del perro de que hablamos recién, el amigo Ratín. De Salto. Lo muestra con el Can con orgullo en redes sociales. Y muestra a su mascota, un schnauzer miniatura. Que lo acompaña hace años. Se llama Beto. Es mi amigo, me acompaña en todo, dice el galeno salteño.
Es precioso el perro, muy simpático. Lo raro es que aparezca en la lista al mismo tamaño que aparece él.
Claro.
Y Coutinho. Es poco serio, somos un país centroamericano. Con respeto.
Hay lista que apoya a Rafa con perro. La 500. Ah, Cosia, claro. Gastón Cosia porque era. Tiene perro porque es veterinario, Gastón Cosia.
Ah. Dice que, dice que parece César Millán en la foto.
¿Mirá?
No, esa no la vi. Yo no había visto la lista con perros. Pero capaz que la gente, ojo, ¿qué dicen los oyentes? Porque capaz que a la gente amante de los perros le parece bien. Sí. A mí me parece poco serio.
Bueno, llegó el dato del Partido de la Armonía con logo azul y blanco.
Ah, mirá.
Con Rubio Martínez Izaguirre, pelado él. Defendemos la libertad, independencia, soberanía individual y nacional, democracia, unión del pueblo.
Y el logo es una
P
y la A es como un simbolito de diálogo. De.
Sí, me gusta porque es PA, Partido de la Armonía. Y están hermanados cual P y A muy redonditas como si fuera el logo de Mastercard, ¿no?
Claro, y la A es como el loguito como de los mensajitos de WhatsApp, digamos, sí. El del
parece
diálogo.
Parece más el logo de una clínica oftalmológica que un partido político, pero está bien, ¿no? Arriba, arriba. A ver, para. Esto de los perros, ¿tendrá que ver algo con Conan, lo de Milei?
No sé, pero ¿ves? Hay un link. Yo veo un link con toda esta así, toda esta humorada. Todo
pero está más pelado, Cosia.
Che, no sé, no comentamos los cuerpos. Sí. No, 504, comentamos los cuerpos. ¿Cómo vas a decir está más pelado?
Está completamente
si
pelado.
Si nos está escuchando debe estar... se trauman mucho los
tenía
hombres.
Abundante con... pelo, tiene tremendo.
Está
pegó
afeitado.
Y candado,
¿no? Entonces no debe estar. No debe estar...
504, Cosia, diputado.
Dos perros presidente. En la lista.
Bienestar animal, dale voz a los que no la tienen. Están los dos cucos, los dos golden con la lengua afuera.
Claro, pero ahí hay un tema de bienestar animal que es un poquito distinto.
Claro.
Igual dale voz en las urnas. Es un poco raro.
Sí.
Pero está afeitado, no es que se va a traumar porque le quedan unos pelos. Yo pensé que dije...
No.
Claro.
A nada de crear el partido del medio, como decía mi... partido por la mitad, como decía mi vieja. Bueno, el partido de Esmores es el partido del medio, ¿no?
Claro.
Esmores presidente. es preferir una mascota que un político chorro sonriendo. Bueno, creo que también todos los que meten en al perro son buscando también el voto amigable de los animalistas, supongo, ¿no?
Sí, pero... Una cosa es cuando vos ya te declarás animalista, pero en el caso de Ratín, ¿de verdad habrá tendrá propuestas con leyes para defender a los animales? ¿O es simplemente que su perro es muy bueno con su perro? Su perro es su mejor amigo, como decía recién, y lo pone en la lista. No sé si tendrá un programa realmente con leyes animalistas.
Bueno, el de Cosia creo que sí, porque el primero que elaborado a nivel...
Claro, por eso lo digo, el otro no.
¿El IMBA? Claro, el Instituto Nacional de Bienestar Animal, exacto.
Claro, en ese caso es clarísimo.
La foto de Cosia, si la quieren ver, está en una gigantografía en Luis Alberto Rey y Rivera.
Bien.
Muy bien. Bueno, saliendo de toda esta reyerta política, ¿algún comentario más o algo que quieras decir, ver?
Yo tengo algunas cosas para recomendarles de cine, si querés, pero las podemos dejar para mañana. ¿Qué te parece?
Sí,
puedo ir repartiendo. Tengo una película, tengo películas para ver en cine, para ver en plataformas, tengo una cosa de no veas. Una recomendación fuerte de no veas una película en Prime Video que se llama Bliss, como dicha,
sí.
Con Owen Wilson y Salma Hayek, muy bizarra, muy yeah. Bizarra, creo que capaz que algún oyente, 091-995-995, si caíste en la trampa de Bliss, porque parece una comedia romántica entre Owen Wilson y el escote de Salma Hayek, Contame, porque no, es terrible, terrible. La película arranca con ella como una indigente, que voy a decir, no, Salma Hayek no es indigente, pero le queda bien igual el rol de Rota. No la vean, no pierdan una hora y media de sus vidas que pueden gastar en otra cosa, en esa película.
¿Es terrible?
Que parece, termina siendo como un Matrix. Termina siendo como hay dos mundos y te conectan con una cosa que te metes por la nariz.
Ah,
y,
por
y,
favor, que no spoilees, gritan acá.
No, que no spoilees, Bliss. No, porque...
Es un horror espantoso.
¿Viste? Yo sabía que alguno había pisado esa trampa de oso y clac. No. Porque lo ves a Owen Wilson, que hace tiempo que no lo veo, no ninguna cosa. A mí
casi
me gusta.
Todos goles de Owen Wilson.
Claro. Una de mis películas favoritas es Pase Libre. ¿La viste?
No.
Ah... Olito, ¿cómo no ves esas comedias que son tipo te encantarían?
¿A qué me suena Pase Libre?
Pase programa, Libre.
¿Programa de BTV o...?
Canilla así. Libre, al programa de los Canilla. ¿Te no acordás del reality? Sí. ¿Te acordás?
No, no lo vi nunca.
Nunca. Grosos. Nunca, ¿cómo vos, el rey de la bizarrada, nunca viste...?
No, los hijos de Claudio Pol me superan.
Porque había algo muy... Aunque fuera 5 minutos, a mí me superan también, ¿eh? Pero a mí la bizarrada llega un momento que me supera. Pero el que le había puesto Canilla Libre me parecía brillante.
Claro.
Y grosos. ¿A qué iba con esto? Ah, no, Pase Libre. La consigna es genial. Es unas mujeres que le dan un pase libre. Sus maridos están insoportables. Pasan varias cosas al comienzo muy graciosas de cómo están babeándose por otras mujeres. Además, las mujeres dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar un pase libre. Una semana, hace lo que quieras. Durante una semana, hace lo que quieras. No me llame, yo me voy, me voy a lo... Pero hace de tu vida lo que quieras. Estás afuera del matrimonio. No voy a contar nada de lo que hagas en esta semana. Y es toda esa semana, día uno, así puesto con placa. Día dos, día tres, de todo lo que hacen en un grupo de amigos. Con ese pase libre, uno es Owen Wilson y está muy bien. Hay una cosa que no creo de todo lo que pasa, que protagoniza Owen Wilson. Todo lo demás me hace muchísima gracia. Mirá. Me parece una comedia.
No caigan tampoco en la trampa de Furriel y Siciliani con la de Netflix, que es otro espanto.
Ah, bueno. Vi la promo, pero no la vi todavía. No sé cómo se llama, pero sí. Ya vi la promo de Furriel y Siciliani. Otros dos que son llamadores, va derechito.
Pase Libre es brillante. Richard Jenkins la rompe también.
Sí. Todos los actores, pues son un grupo de amigos. Hay otro que logra que le den un pase libre y todos los demás no, pero se acompañan entre ellos y todos son unos grandes, grandes actores. Obviamente que hay momentos escatológicos, hay momentos que a mí me... En esa clase de... Son los Farrellis, son los Farrellis, que son los reyes de entre la comedia y lo más bizarro.
La película se la puede conocer por Carta Libre también.
Bueno, pero yo acá es Pase Libre.
Ah, sí. Es genial Pase Libre, mírenla.
Es como Loco por Mary, es ese tipo de comedia.
Y dos personas dicen que si viste y que recomiendan Eric en Netflix.
No.
Como el nombre de pila, como si fuera cantora, Eric.
No, y no sé de qué va, tampoco desconozco. Lo que hace unos días le dije y se lo apunto así como una perlita antes de irnos a la pausa, es qué haría Sofía Loren, este mini documental de 32 minutos en Netflix. Uh-huh. Una señora italoamericana, amante de Sofía Loren, que es como si fuera una tía nuestra, uno la ve y arranca diciendo que ama a Sofía Loren, y la película se llama así porque ella... Ama tanto a Sofía Loren y conoce tanto su vida que cuando sus hijos le dicen no hagas esto, no hagas aquello, ella dice, pará, ¿qué haría Sofía Loren en este caso?
Como Lorna, la Lorna de Sofía Loren.
Y es como si fuera una virgen, la tiene como una... Y entonces te va mechando. Lo que esta señora sabe de la vida de Sofía Loren, la ponen a mirar películas de Sofía Loren y ella cuenta cosas de las películas. Entonces ves cine antiguo, ves cine italiano, la ves a Sofía Loren espectacular, ves entrevistas de ella en la actualidad de Sofía Loren. Y la película la entrevista también brevemente. Y hay una visión de la vida en 32 minutos, de la vida de la señora, que no es tan fácil como al principio parece, y de la vida de Sofía Loren, que fue una vida difícil, pese a lo que todo el mundo puede creer, que es como una pequeña enseñanza contra todas las teorías repositivas que hay ahora de, no sé, bueno, son 32 minutos, no sé cómo hicieron para resumir así tanto, y hay como una pequeña, es un poquito conmovedora.
¿Mira?
Y la encontrás en Netflix, se llama ¿Qué haría Sofía Loren?
Brillante.
El resto te lo cuento mañana. Pasado.
Muy bien, en instantes Manito pone la verdulería en la parrilla.
Para ofensa de Lópezito.
Peor que ayer, pero mejor que mañana. es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice? Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?
Fuego en el fuego.
¡Ah! Fuego lento, fuego viejo.
Fuego, fuego, fuego.
Sebastián Manito enciende el fuego en los mediodías de Del Sol.
Hablar un poco de lo que es hacer el fuego, elegir la leña.
Voy prendido fuego.
¿En quién te dice?
Manito querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, chiquilines?
¿Todo bien?
¿Qué tal?
¿Todo
bien? Yo te voy a decir lo que pasó. Ayer le digo a Gonzalo lo que íbamos a hablar hoy. Y seguro, obviamente no vino.
Estoy seguro que el cobarde se escapó.
La palabra fue frutas a la parrilla. Y tal, le vino le subió el disgusto, le subió la fiebre.
Le dio la ansiedad, claro, le dio un ataque de ansiedad.
Mañana no voy, el Lópezito dijo, no, mañana no voy.
No tengo la menor duda de que faltó con aviso para evitar este momento.
Sí.
Iba a ser el contrapunto permanente de estarse quejando, esto no podés. Y ya anticipábamos a la gente que quería mandar mensajes. ¿Qué fruta noble y chinchulín? Ya lo sabemos. ¿Qué grata con? Claro, a mí verdura en la parrilla, la molleja. Bueno, sí, tienen razón, todo eso es cierto. Pero hoy le vamos a hincar el diente.
Ay, se me hace agua la boca pensar en frutas a la parrilla.
Porque aparte, la fruta en general es algo que nosotros no usamos mucho. En la medida de que... la tenemos asociada capaz que más a la ensalada de fruta o algo mucho más suelto, más puntual, y no en sacarle esta potencia que tiene la fruta en todo su componente. Fruta que, de hecho, de los árboles mismos que viene, nace a partir de una flor, ¿sí? Y no es que la naturaleza nos da la fruta de macanuda que es para tener a disposición siempre a mano una frutita para comer cuando estamos a dieta. El fruto que nace de un árbol tiene como la función o el objetivo de reproducirse. Se vuelve atractivo, se vuelve dulce, se vuelve con un color lindo para que los animales, nosotros incluidos, arranquemos ese fruto, lo consumamos y descartemos la semilla y ese árbol se pueda seguir reproduciendo en otros lugares. Evidentemente, toda fruta tiene periodos en los cuales no es ni atractiva y no es comestible. Sí, tenemos desde el inicio que es una flor y empieza a mutar, hay un periodo donde ciertos procesos químicos dentro de la fruta no la hacen ni atractiva en su color, ni atractiva en su textura, ni atractiva en su sabor. La maduración de las frutas se puede separar capaz que en dos grandes grupos, las frutas que maduran en su propia planta y las que maduran fuera de la planta. Caso, por decir alguna puntual, la frutilla madura en la planta. Si yo la frutilla la arranco sin madurar, ahí se mantiene. Se va a descomponer, puede que incremente un poco el azúcar por la fermentación, pero se va a mantener ahí.
Claro.
En el caso de la pera es lo contrario. Yo a la pera la tengo que arrancar verde para que fuera de la heladera vaya madurando y llegue al punto. Yo si la pera la arranco madura y la quiero consumir en el momento, es espectacular. Ahora la tengo que transportar del punto A al punto B y lo que me llega es un puré.
Claro.
Entonces... hay como esas pequeñas detalles que está bueno conocer, además para saber cuando uno va a comprar.
Sí, a mí siempre me da dudas. ¿Te llevas esto que está medio verde de la verdulería? ¿Esto madura en tu casa o no?
Exacto. De hecho, hay muchas combinaciones que se hacen de maduración de unas frutas con otras, porque la maduración se da a partir de gases. Entonces, tanto la conservación como la maduración se puede dar en combinaciones.
Si es que si acercás, por ejemplo, la manzana o no sé, un kiwi, exacto. Se acerca a una manzana o una banana y madura más rápido. Eso, la primera vez que lo escuché me partió la cabeza.
Capaz que lo vieron, pero vieron que las bananas, por ejemplo, cuando las vas a comprar, muchas veces tienen como encintada la parte de donde se unen, porque por ahí es donde pierden el gas que madura.
El cabito.
El cabito. Acelera, mirá.
Exacto. Si vos le sacás, le dejás expuesto esa parte, madura mucho más rápido. Si vos esa banana la acercás a una manzana... y lo metes dentro de una bolsa, ese gas acelera la maduración de otras frutas. Caso de la palta, si vos metes la palta en la heladera con media cebolla, te retrasa la oxidación, porque a nivel químico hay ciertos intercambios que hacen que perdure más, perdure menos.
Bueno, en el caso de la palta, por ejemplo, si le dejás el cosito del medio, ¿cómo se llama? No es un carozo, ¿qué es?
Sí, sí. Es el...
Pero
sí,
tiene un nombre que le
sí,
dicen.
Tiene nombre.
Sí, como una mega semilla, claro.
Sí, pero sí, es como la, pepa, la dicen, madera esa que está sí. en el medio, bueno... Uh-huh. Si le dejas, o sea, yo la corto a la mitad y uso una mitad y le dejo esa parte del carozo, digamos, en el medio y lo envuelvo.
Se mantiene.
Eso se mantiene.
Se mantiene, sí.
Si se lo sacás, no, pero si se lo dejas, hay algo ahí que...
Hay combinaciones. Lo que creo que está bueno tener en cuenta es para poder nosotros trabajar sobre esto, tenemos que tener una base firme. ¿En qué sentido? No le puedo pretender asar una fruta para que el azúcar que tenga se caramelice y levante su sabor si la fruta no maduró todavía. O sea, no tomo yo...
No va a tener azúcar.
Claro, no voy a tomar una pera verde dura pensando que si la cocina la voy a dejar blanda y dulce, no funciona de esa manera. O sea, tengo que tener por lo menos un mínimo de conocimiento de qué fruta para qué y bueno, a partir de ahí...
De estado en que estaban para ver cómo se usa.
Exacto. Y sobre todo...
Hueso, dicen.
El hueso.
Como la aceituna que tiene hueso. Como
exactamente, ¿no? Exactamente. La realidad es que Como consejo más básico capaz, es fruta de estación. Parece una tontería, pero es eso. O sea, si bien hoy tenemos la suerte y desgracia de que tenemos todas las frutas todo el año, nos vamos a dar cuenta muchas veces por el precio, que sí, no es la de estación, o por el sabor. Que en general hay frutas que, si bien en otros lugares se pueden importar y hay mucho ida y vuelta de frutas, no están en su esplendor, evidentemente, cuando están fuera de esta acción, salvo algunas en particular que, bueno, las veremos en detalle.
¿Sabes lo raro para mí de ahora que decías lo de la caramelización? Lo raro para mí de que la gente no conciba la fruta en la parrilla es que para los más golosos es donde realmente la fruta queda dulce, dulce, dulcísima.
Exacto, dulce.
Se y concentra jugo, y queda muy azucarado.
Nosotros tenemos como muchos maridajes que tienen la fruta incorporados en la cabeza de una sola manera y no. Como que nunca nos detenemos a ampliar un poco
el aspecto. ¿Cómo hacerla?
Claro. ¿No? O yo siempre lo decía con la molleja. Sí, la molleja con el limón, todo el mundo se ha quedado bien. Pero si en vez de decir limón, decís cítrico, se te abre un abanico nuevo. Porque empiezan a jugar el jengibre, empiezan a jugar el cedrón, empiezan a jugar el cardamomo, el pomelo, la mandarina. Entonces, la fruta pasa un poco lo mismo. Y me voy a anticipar para redondear.
Claro, la mandarina concepto. No, porque tenés que comerla pelándola con la mano y dándole de punta, claro.
Exacto, pero a ver, yo te digo... Rápidamente, la frutilla con un queso. Y vos me decís, me hace ruido. Pero si te digo la frutilla con un lácteo, me hace ruido. Bueno, pero pará, la crema doble es lácteo.
Sí.
Y no hay cosa que se combine
crema,
más.
Todo postre mundo, claro.
Frutilla y crema doble funcionan siempre. Y es un lácteo con una fruta. Entonces.
Sí, y con helado.
Y con helado, otro lácteo. Si empezamos a indagar en ese terreno, empiezan a aparecer combinaciones. Que capaz que en la cabeza Lopecito se caería de espalda, pero vos decís, nunca juntaría un queso con una frutilla. Cuando el sabor entra en boca sí. y se empieza a combinar, te pasa como el ratón de Ratatouille cuando le empiezan a explotar los sabores porque se le van combinando y aparecen sabores nuevos que no deja de ser combinaciones químicas que se liberan dentro de la boca y abren el espectro.
Yo lo uso en la picada, que soy manzana y queso y pera.
Exacto.
Pongo ahí y cuando comes el pedacito...
Nos vamos a extinguir, fruta a la parrilla. Río se debe estar revolcando en su lecho.
Ojalá no escuche porque se va a sentir peor.
Lo que estamos diciendo... Es decir, gracias a este lado
más. Más que a la parrilla, es a la plancha. O se puede
de todo, también. De todo. Yo lo que hice para organizar un poco la columna es separar por familias. Se describen unas 7 familias de frutas que las agrupa por distintas cuestiones, que creo que la manera más fácil de poder hacer un recorrido lo más genérico cuento, claro. y abarcar un poco todo lo que se pueda. Arrancando con la primera familia, que son los cítricos.
Uh-huh.
Cuando hablo de cítricos, digo naranjas, limones, limas, pomelos, mandarinas, todo lo que hace al cítrico, que principalmente son unas frutas de invierno y primavera.
¿Kiwi? Uh-huh.
Ahora. Kiwi cítrico.
¿Pero se usa la parrilla? No lo he visto mucho.
No es de las... Aparte, y en esto también...
Aparte que se te ganan las lágrimas, pues vale...
Eso te iba a decir.
Claro.
Entra como en las frutas más tropicales, exóticas, que yo acá las voy a bajar como mención, porque te puedo decir qué rico queda el persimón kaki en la parrilla, pero como te digo, vale... La fruta del dragón vale 600 pesos la unidad. No aplica.
¿Qué hacemos con los cítricos?
Básicamente, lo más común, sí, lo vamos a ver en tartas, pasteles, mermeladas, helados, pero a nivel de gastronomía, para marinar carnes, marinar pescados, el ceviche, en las ensaladas, el cítrico es tremendo sustituto a nivel de la cocción de vinagre, por ejemplo. Cuando uno va a hacer una criolla, cuando uno va a hacer un chimichurri, en vez de agregarle todo vinagre, le puedes meter mitad vinagre, mitad limón o mitad lima, ¿mira?, o un chorro de pomelo, y le va a dar una nota distinta, va a tener la cuota de acidez, porque por definición es grasa con ácido. Entonces, en ese balance de acidez entra el cítrico y funciona. Mira. A nivel de lo que hace, por ejemplo, para combinar qué le va bien al cítrico para maridarlo, los mariscos con el cítrico va como piña, el pollo con el cítrico, o sea, todo lo que sea graso, el cerdo con la naranja va perfecto, el chocolate oscuro, chocolate y naranja es una combinación muy clásica, todo lo que es hierba fresca, albahaca, romero, menta, o sea, que levanta y contrasta, el jengibre. Una receta que les recomiendo hacer con cítricos, que ya le hemos comentado acá, es la naranja quemada a vivo en plancha. Para esto, agarramos una naranja. Pelar a vivo una fruta, un cítrico, implica retirarle toda la pulpa. ¿Sí? Se saca a cuchillo toda la piel y la parte esa mini piel que la recubre, blanca, que quede expuesto el naranja fuerte. Retiramos todo eso. Plancha bien caliente. Y recordamos que bien caliente es cuando tira un poquito de agua y rebota sobre la plancha. Ahí le vamos a poner una cucharada de manteca, le vamos a poner un buen puñado de azúcar rubia, y cuando se empieza a formar el caramelo, ahí bajo la naranja, media naranja, apoyada sobre ese caramelo, que se empiece a quemar.
Qué rico.
¿Está? Cuando se empieza a quemar, agrego un poco más de manteca, agrego unas hojas de romero, infusiono esa manteca con el romero y con una cuchara voy bañando lo que es la naranja con la manteca y el romero. Resultado, tengo una fruta cítrica quemada, porque se va a quemar, esa parte va a quedar chamuscada y va a tener ese cambio de textura, ese cambio de sabor en la parte quemada con el aporte fresco del romero. Claro. Con
qué todo. Difícil es eso para los ansiosos como yo, que estamos todo el tiempo moviendo.
Que no querés mover todo el tiempo y terminás...
A ver, si está y la haces mierda. Claro,
y esto, por ejemplo, con una bocha de helado, es una combinación fría-caliente, o sea, tenés como una mezcla de texturas que realmente queda... Un agasajo al paladar. Por otro lado, dejamos los cítricos. Vamos Otra familia, las frutas de hueso, ¿sí? Las drupas. ¿Dónde se enraban? Durazno, pelones,
ciruelas,
cerezas, ciruelas, damasco, palta. Palta es una fruta. Al igual que el tomate es una fruta, al igual que otra cantidad de cosas que no parecen.
Palta no sabía.
La palta es una fruta. Cuestión de que las frutas de hueso en general son frutas de primavera y de verano. ¿Sí? No tenemos ahora acá en estación. Bien fácil de darse cuenta porque son de piel finita, peluda o pelada, dependiendo de si es pelón o
durazno.
Incluso la misma palta es fina y es una piel que se retira con facilidad. La vamos a encontrar siempre en tartas, en crumble, en conserva, en helados, compotas, todo ese tipo de cosas que uno hace con este tipo de cuestiones, pero que en platos salados son frutas que van muy bien para hacerse asadas en la parrilla o para acompañar en salsas. Es muy común encontrar salsas con durazno, salsa con damasco, salsa de ciruela, que a comidas como el cerdo, a comidas como el pato, que son carnes que son grasas, que tienen una buena presencia, le juega muy a favor.
Cerdo con pasas de ciruela me encanta.
Exacto. Y también son frutas que le suman mucho, por ejemplo, para dar una nota distinta a una ensalada. Caso de, por empezar a dar ejemplos, una ciruela, si yo la quemo en la plancha,
sí,
y la ciruela agarra como otra textura, otro sabor, para una ensalada que tenga verdes y que tenga frutos secos, la ciruela con una buena vinagreta, mostaza de Dijon, aceite balsámico, aceite de oliva, miel, hacemos una vinagreta con eso y tenemos una ensalada que tiene esa nota fresca, esa nota ácida y el crocante del fruto, y le da como una cosa muy, muy redonda.
Me encanta.
A efecto de entrada, por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos de estos frutos de hueso para entrada. Una de las cosas que nosotros hacemos bastante y queda muy bien es asar en la plancha o en la parrilla, ¿sí? Un durazno envuelto en jamón crudo.
¡Ay, qué rico!
Es una combinación tan buena. Lo pueden hacer en plancha, perfectamente de un lado y de otro, o en parrilla. Cortás el durazno en cuatro.
Está, en gajos, sí.
¿Sí? Sin pelar, lo dejás con la piel como está, ajá, y lo envolvés con una feta de jamón crudo y lo haces o a parrilla, fuego bien fuerte, o lo haces en una plancha. Con el fuego no tan fuerte porque el jamón crudo no hay que quemarlo. Exacto. En la nota esta de salada de jamón crudo que contrasta con el dulce del durazno, queda una cosa espectacular. Y esto después para servirlo en una picada, por ejemplo, lo pones sobre una fuente, le pones un chorrito de aceite de oliva, unas gotitas de aceite balsámico o de glasa balsámica que le da esta acidez media dulzona y una sal en escama. Qué y te rico. Queda una cosa totalmente diferente. Si nunca probaron el durazno quemado de esa manera, es una combinación que le va espectacular. También podemos hacer el mismo durazno cortado en cuartos, pero para un postre, donde lo que vamos a hacer básicamente es un caramelo como hacíamos con la naranja, donde ponemos la manteca, el azúcar, ponemos los gajos de durazno, dejamos que se queme un poquito, podemos, si tenemos para desglasar con algún licor, algún coñac, algún jerez, para que le levante la fuerza. Cuando está caramelizado, terminamos con hojas de menta fresca, que además del impacto visual de ese contraste del verde con el naranja del durazno y el caramelo que va a brillar, le da como ese frescor en la combinación del durazno con toda esta preparación. Y así, todas las combinaciones se les ocurran con todo esto, lo que sea ciruela, durazno, etc.
Me vino a la mente el ceviche de duraznos que comimos, ¿te acordás? De pelones, Pablo, cuando fuimos al Sofitel. Ay, qué rico.
Claro, es una comida.
Era rarísimo y era espectacular.
Pero que está bueno, a ver, si bien es cierto.
Te tiene que usar el agridulce, claramente, ¿no?
Sí, pero.
O animarte a experimentar.
Yo creo que hay que partir de la base de que, obviamente, no todo va con todo. O sea, no por decir asado con dulce de leche va a quedar bien. Porque, me quiero transgredir. Bueno, no. Pero hay como ciertas reglas que se juegan. O sea, lo que sean de buen.
Mira, yo siempre digo: el que le gusta el Martín Fierro está comiendo un agridulce. O sea, está comiendo queso salado con coso dulce.
Nuestra generación, por lo menos nuestra generación, que no le gusta el agridulce, vos le decís: nombrame un agridulce y te dice el pionono. O sea, le quedó esa cosa de la masa dulce con el caramelo y el jamón y el queso. O las jesuitas. Digo, sí, no. O sea, hay como un mundo mucho más para acá que está bueno animarse por lo menos a experimentar a ver qué es lo que pasa.
¿Qué otra familia hay?
Tenemos lo que son las frutas de pepita. Muy fácil. Las frutas de pepita son las manzanas, las peras, los membrillos. Son frutas que comparten la característica de que la flor sigue estando en la fruta. Y ustedes piensen en una manzana o una pera cuando la das vuelta. Lo que vos ves en la parte de abajo es una flor todavía abierta. Tiene como
el membrillo es clarísimo.
El membrillo es clarísimo. En la pera también, cuando vos comes el cabito, te quedas con el cabito, la parte de abajo tiene todavía parte de la flor. De la flor. Mira. Son frutas de otoño y de invierno. Es generalmente, acá es lo que capaz más se consigue, creo yo, en estación, porque hay cantidades. Sin duda que son frutas típicas de tarta de manzana, caramel de manzana, y pera, compota, mermelada. Pero las encontramos mucho también a estas dos en bebidas como la sidra, en jugos, en vinos. Pero son cosas que maridan muy, muy bien con los quesos. Muy bien con los quesos. Quesos cheddar, Dios lo tenga en la gloria, ojalá que desaparezca, pero con el cheddar va bien, con el gouda, con las nueces, con la canela, con el vino blanco. Manzana y canela, como es una obviedad, evidentemente, es de las combinaciones más repetidas. Sí. Y la verdad que son frutas que se pueden hacer en un montón de técnicas.
Pera con roquefort, claro.
Pera con roquefort queda divino.
Y un queso, como sé, gruyere, un queso con manzana es una delicia.
Cualquier queso con manzana.
¿Cómo se hacen? ¿También en gajos?
Por ejemplo, yo le voy a dar cuatro ideas para este tipo de frutas. A ver. Una de las que a mí me encanta hacer más, capaz que no para esta época, más para la época primavera y un poquito más para adelante, un pincho para la picada, para la entrada, que es pera, rúcula y brie. Haces unos cuadraditos de pera, pinchás en un palito de brochet un cuadrado de pera, haces un rollito con un poco de rúcula, lo pinchás y pones un queso brie. Lo terminás con un poquito de aceto balsámico, un poquito de sal. ¿No sabes cómo queda esa combinación del fresco con lo cremoso de la pera y lo el picantor un poco que tiene el brie?
Anda cerca de la pera con Roquefort.
Va recontra bien, o sea, funciona muy bien y es como una, para una picada es una manera diferente de poderlo comer y está muy bueno. Otra entrada salada que podés hacer, que creo que a ustedes llegaron a comer cuando hice, la pera envuelta también en jamón crudo.
Sí.
Esa queda espectacular. Yo te diré que prefiero esa que el durazno incluso, porque la pera tiene como una textura mucho más cremosa. Mm. Y cuando se quema bien la cremosidad de la pera, que aparte hay una realidad, hay más chance de conseguir buena pera que buen durazno. Mm. Yo te diré que por temporada encontrás una vez, viste que cuando vas a comprar alguna feria, así, bueno, hoy hay buen durazno, y después en general... O le falta color, o le falta dulzura, o le falta
textura.
Sí,
está muy duro, ya está medio...
No es fácil encontrar. Y la pera, sin embargo, es bastante más fácil de que esté muy bien. Una que hacíamos nosotros, que está buenísima, es la pera caramelizada. Vos la cortás en rodajas finitas, la planchás para que se caramelice con azúcar rubia, todo lo demás, y después lo que haces es en un sartencito, un queso camembert, lo derretís, le pones la rodaja de pera arriba, terminás con nuez, miel y salsa de soja. Mm. Una combinación espectacular. Porque aparte ya te digo, esta cremosidad, los quesos, estos quesos de pasta que son realmente cremosos, que son fuertes, a la pera le balancea, es como que te lo baja a un nivel impresionante. Es una combinación que realmente le queda muy bien. Y, evidentemente, como postre dulce, la pera, haciéndola con canela, azúcar, saltada en la plancha, para acompañar cualquier helado, es una combinación que también recontra juega y levanta la pera en ese escaloncito más arriba, sin caer en la clásica pera al vino tinto y, bueno, ese
tipo de...
Me encanta.
Claro.
Bueno. En Éramos Felices tiene que haber pera al vino tinto.
Pera al vino tinto, sí.
Amo.
Pique, para los que quieran hacer pera al vino tinto, hay que usar jugo de remolacha para que la pera quede color vino tinto. No agarra, con el vino tinto no agarra el color vino tinto.
¿Mira?
Como dato anecdótico.
Yo una vez lo intenté hacer y quedó un olor tan asqueroso en mi casa que dije, nunca más lo hago. Un olor a no sé, a resaca de sí,
claro,
no
voy a dar dato lo que se hace
es está comiendo. Claro. A vómito.
Se le agrega
no sé por qué me quedó tan mal.
En el vino se le agrega jugo de remolacha y la remolacha te la tiñe de ese violeta bien fuerte y después permitís que la pera con el vino, con alguna ramita de canela, algún anís estrellado, esas condimentos.
Bien. No tenemos mucho tiempo, pero quiero saber, membrillo a la parrilla.
Se puede hacer.
Porque el membrillo es duro, lo tenés que tiernizar o pasar antes por calor.
Lo tenés que ablandar mucho. En general, no son de las que uno recomendaría para hacer vuelta y vuelta, porque requiere cocción para lograr que el membrillo se te ablande. Una opción, si te gusta, que lo podés hervir antes, y cuando lo tenés pronto, lo mandás a grillar y que te cambie. Pero no son de las más felices de todas.
Bien.
Rápidamente vamos a hacer lo que nos faltan. Frutas tropicales y subtropicales, mango, ananá, papaya, banana, coco, guayaba, todo ese tipo de cosas, evidentemente son de estación permanente porque son de lugares donde el clima es el mismo y es todo importado, o sea que ese tipo de cosas hay a nivel de lo que son Uruguay. Yo les recomendaría el ananá, sin duda, cuando estamos en la época de diciembre, que viene bien dulce, que está a un precio lógico. Y hacer en la parrilla.
Queda riquísimo la parrilla.
Asado.
Muy centroamericano.
Asado entero, ¿sí? Con almíbar, que lo que se hace cuando uno lo pela, porque le tenés que sacar toda la piel, que quede solamente la pulpa expuesta, lo pones al fuego, que se vaya dorando. Tenés dos técnicas. Podés agarrar una manteca con azúcar y lo vas pintando con manteca con azúcar y lo vas dorando para que se vaya. Se mantenga
por
seco.
Por tus gestos lo pelaste, pero no le sacaste
el penacho,
digamos,
para poderlo manipular.
Mango, claro.
Sí. O si lo vas a colgar para que se ahume, lo mismo. Lo que se hace Por ejemplo, en el caso de Malman, que es el más famoso, que hace los ananá colgados de los domos, él lo que hace es, lo deja 24-48 horas pelado, remojando en jugo de ananá, con ramas de canela. Entonces, después lo que termina haciendo es, lo empieza a cocinar en el domo, a punta de llama, con todo este humo y todo lo que le da el sabor, y cada X cantidad de horas los descuelga, los mete de vuelta ahí, y los sigue, porque el propio calor le va generando como un caramelizado por fuera. ¿Cuándo está pronto el ananá? Cuando el cabo central está tierno. En general...
El cabo no lo comemos porque es dulce.
Pero lo comes...
Porque es muy duro.
Cuando está cocido lo comes, claro. Y es espectacular porque es lo que acumula como más líquido. Mordés el centro y es algo que explota de sabor porque concentra toda la humedad del ananá. Y bueno, evidentemente, otras tropicales como el mango, siempre hablamos acá...
La
criolla de mango, chutney de mango para ponerle a los quesos, va espectacular para la picada. El mango va muy bien con las brochettes, por ejemplo, de camarones.
Ay, qué rico.
Cuando vas a la plancha, intercalás.
Cuando cobraste el aguinaldo también, pero.
Bueno, pero el mango general, un mango solo capaz te sale 50 pesos.
Más.
En estación no vale tanto.
Te puede salir 100 pesos un mango, pero tranquilamente.
Bueno, la cantidad abundante, que 2-3 pinchos es.
Sí, uno. Claro, pasé unos cuadraditos. Mira que un mango, si lo compras en una verdulería, si vas a comprar en un supermercado, sí, te van a hacer pelibarba, pero en general en las verdulerías no son tan prohibitivos y le va muy bien, y le va muy bien el mango para una salsa con cebolla, con panceta, un poquito de crema, un poquito de vino blanco, para acompañar pescados y ese tipo de cosas. Levanta muchísimo más. Últimas dos. Frutas de bosque y bayas, que son las frutillas, frambuesas, arándanos y demás.
Moras.
Un poco lo que hablábamos recién. Va muy bien con quesos. Con quesos como el de cabra. La frutilla y el queso de cabra es una combinación espectacular. La frutilla en la salsa criolla, así como el mango, te levanta un frescor cuando está bien dulce. Es tremendo complemento. O, evidentemente, como fresca, como están ensaladas para acompañar. También sustituye lo que sea con hojas. Esas que son bien astringentes, como la rúcula, como el berro, hojas fuertes con una, puede ser un queso de cabra, una lasca de parmesano y la frutilla, queda realmente espectacular. Y las últimas dos familias, que son las que menos se van a usar para acá, son la familia de las frutas melónidas, que son melón, sandía y calabaza. La calabaza y el calabacín son frutas, así como... dijimos
el tomate,
y la palta son frutas, pero la sandía y el melón combina muy bien con el jamón, sin duda, es un clásico.
No se lo
vas
a decir a Pablo, que
por favor, qué plato excepcional.
Jamón con melón sabemos que va muy bien. La sandía en ensalada va bien. No se le da mucho la cocción a parrilla a la sandía o al melón.
Tiene mucha agua.
Claro. Si bien en Centroamérica lo grillan, la sandía grillada se hace sobre todo en las Weber, porque vos concentrás mucho humo y le da como un sabor particular, pero no es de las cosas que en la región hagamos mucho mucho junto, no se recomienda mucho. Y las exóticas, que son capaz que la que acá menos vamos a usar por el precio, toda la familia de frutas exóticas, como la fruta del dragón, la fruta de la estrella, la carambola, el maracuyá, el lichi, el rambután, son frutas que son... algunas de ellas venenosas, parte venenosa, parte no. Las conseguís acá en tiendas de especialidad de frutas, hay, pero evidentemente son más abocadas a, sin duda, el mundo de los mariscos y los pescados, y para hacer salsas a partir de eso. No la cortás en gajo y la haces a la parrilla vuelta y vuelta, porque es un desperdicio en lo que es el precio versus el rédito que te va a dar.
Absolutamente todo lo que hablaron hoy fue sacrílego. Voy a hacer como Man in Black y me voy a autodisparar el flash del olvido para no recordar nada de lo que se dijo. Espalda con espalda con Rigoberta, dice uno por acá. Dicen, si está escuchando, breaking news, el reconocido comunicador está internado en CTI. Ese otro. O gente pide tutoriales, gente dice, no, me da demasiada hambre escuchar esta columna en este momento. Otro dice, la parrillada guacho de Buenos Aires sirve en la proboleta con un chutney de ciruela que está para chuparse los muñones, dice
claro.
Marcel.
Qué rico.
Ahora hay mucho chutney en la vuelta, hay de todo tipo, y realmente con los quesos, por ejemplo, con el provolone, va divino.
Y si al provolone le haces una salsita con tomates cherry, también es fruta, o sea que...
Esa combinación son de las que yo invito a que se animen a probar porque realmente van a encontrar diferencias.
Está brillante. Dice un amigo brasileño, me preguntó una vez por qué nos gustaban las frutas verdes. Dice que no comemos frutas maduras. El problema de vivir en un país tan al sur, claro.
Claro, no, acá te
comes. Se está todo importado, bueno, o muchas importadas y le traen tan verde que.
Claro, y aparte, salvo que vos puedas acceder a un mercado mayorista, terminás consumiendo lo que haya. O sea, y te pasa, a mí me pasa por el tema de las compras, recorro mucho supermercado y cuando llegó la frutilla verde, está frutilla verde en todos lados. O sea, no tenés chance de decir, bueno, selecciono.
No hay.
Los grandes proveedores, los que tienen volumen de entrega, entregan lo mismo en todos lados. O sea, es muy difícil que vos accedas a una oferta demasiado grande.
Yo es verdad que tenemos un tema para mí con lo maduro, con que si está un poquito maduro la fruta ya no nos gusta.
Ah, y también nos pasa de que
eso debe ser
vos querés
cultural.
Comprar para que te dure. O sea, vos compras la banana y la querés comprar verde porque no, se te pone amarilla el otro día. Pero me acuerdo, íbamos en París en una frutería que la gente, una cosa que acá no pasa, para comprar fruta para ir comiendo. O sea, no es que se llevaban las cuatro bolsas y el carrito, se agarraban dos peras, una petaquita de frutillas, unos arándanos, y se iban comiendo como quien come caramelo o papita de una bolsa. Pero las fruterías allá tenían un sistema de cañería que tenían aspersores de agua tipo nube. Entonces, claro, vos entrabas ahí y era como que el color frescor vibraba, era toda una cosa que te invitaba a consumir. No era lo mismo estar revolviendo cajones en una
a
feria.
Ver, qué manzana no está marcada.
Ah, exacto, había como un marketing mucho más orientado a que se consuma, claro. Y acá nos pasa un poco eso.
Brillante. Bueno, aquellos que quieran buscar más recetas, más piques, está el libro, Manual de Parrilla Agua Clara, por supuesto, con versiones varias. Y si no, en un asador en Instagram.
En Instagram, en un asador, nos pueden seguir y consultar lo que quieran y dudas e intercambiar, que siempre están escribiendo para el ida y vuelta, así que está muy entretenido todo eso.
Muy gracias, rico, Eva. Me dio muchas ganas de comer de toda la parrilla. Yo, sabes que pruebo lo que
un poco
sea.
De todo.
Dijo.
Gracias, Eva, y nos vemos en 2 semanas.
Un placer, chiquilines.
Que sigas bien,
en la mesa, hasta mañana.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?